Hagamos Defensoría. Por derecho. Todas las personas que habitamos el territorio costarricense, vengamos de donde vengamos, vivamos donde vivamos y hagamos lo que hagamos, tenemos derechos, los mismos derechos, y para defenderlos necesitamos conocerlos. Sirva este espacio para conversar sobre el tema. Quédese con Hagamos Defensoría.
Muy buenos días. Al ser hoy lunes, las 9 de la mañana, damos inicio a un programa más de Hagamos Defensoría. Este programa es posible gracias al apoyo de las radios UCR y gracias a usted que nos escucha y que es la razón de ser de esta iniciativa. Es un gusto saludarles. Soy Inti Ardón.
Muy buenos días. Les saluda Federico Monge. Les invitamos a que nos acompañen los próximos 30 minutos para que entre ustedes y nosotros reflexionemos sobre nuestros derechos, así como de las posibilidades que tenemos para protegerlos y defenderlos. Hemos venido conversando semanas anteriores sobre poblaciones indígenas en nuestro país. Esto nos encuentra con la hermosa diversidad que nos caracteriza como nación multiétnica y pluricultural. Y el día de hoy dedicaremos el programa a compartir y reflexionar sobre el aporte afro a esta diversidad cultural, ya que el próximo 31 de agosto se conmemora en nuestro país el Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense.
Así es, Federico. Y bueno, para compartir información y también para que reflexionemos sobre este tema, tenemos el gusto de presentarles el día de hoy a nuestra invitada Rebeca Gallardo. Ella es antropóloga, especialista en derechos humanos y profesional de promoción de derechos de la Defensoría de los Habitantes. Bienvenida, Rebeca, muchas gracias por estar acá.
Gracias por la invitación. Buenos días, Inti, Federico, Radio Escuchas, deseándoles a todos y a todas una linda semana que recién inicia.
Muchas gracias, Rebeca. Y bueno, y la conmemoración del Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense, que es así como se llama esta celebración, está moviendo a la población afro no solamente en Limón, en todo el país, con una serie de actividades durante toda la semana. Quizás para empezar, ¿por qué es importante esta conmemoración dentro de la agenda costarricense?
Bueno, en realidad es muy importante porque realza, refleja, por medio de actividades culturales, actividades recreativas, principalmente, el aporte de la cultura afrodescendiente a nuestro país y a nuestra cultura en general. Somos parte de ese crisol, o sea, estamos conformados por una serie de aspectos culturales que se enriquecen a partir de la llegada de las personas afrodescendientes a nuestro país en diferentes épocas históricas, por diferentes razones también que después se pueden abordar. Y entonces es sumamente importante porque hace visible lo que era invisible y lo que no queríamos reconocer, y en realidad queríamos pensar que solamente estaban en una zona del país, y es parte de nuestra vida cotidiana, está en todas las cosas que hacemos, en todas las personas, y no solamente en las personas que viven en Limón, ¿verdad? Uh-huh. Por eso es que es una conmemoración abierta, es una agenda grande, es una agenda en San José, en Heredia, en Alajuela, en todas las zonas del país, y principalmente en Limón también, uh-huh, que se vive con muchísimo sabor y mucha alegría.
Y bueno, y entendemos que la Defensoría, ¿verdad?, quiere ser parte de esta celebración, de celebrar la diversidad y de celebrar también la cultura afro, que forma parte de la cultura costarricense. Y hay una delegación de la Defensoría, encabezada por la señora defensora Montserrat Solano, que va para Limón a formar parte de los actos y las actividades conmemorativas. Estará participando en el Festival Flores de la Diáspora Africana y también en el Grand Parade, en el cual se estará acompañando por las calles de Limón a la comunidad limonense y otros visitantes, otras personas visitantes, hasta el edificio Black Star Line. Es toda una fiesta, parece que se vive, digamos, durante varios días. Y tal vez, Rebeca, si nos puede contar, bueno, ¿por qué es tan importante para la Defensoría ser parte de estas celebraciones, estar ahí como institución? ¿Cuál es el propósito y el significado de la Defensoría para estar acompañando estas actividades?
Claro que sí. Para la Defensoría, siendo una institución garante de los derechos humanos en la defensa y en la promoción, hace muchos años venimos trabajando lo que es, digamos, el trabajo por reconocer los derechos de la población afro, pero en especial en esta administración se ha generado una agenda de trabajo ya un poco más puntual, que nos hace priorizar en cuáles son los aspectos, junto con sociedad civil, de lo que ellos quieren reconocer o que trabajemos más directamente en la población afro. Para nosotros es un honor realmente que este año nos hayan invitado a ser parte de esta celebración cultural, porque no es un carnaval, por así decirlo, es una celebración meramente cultural, donde las personas anfitrionas a esta actividad nos indican que quieren hacer visible un poco más el trabajo de la Defensoría en la zona. Entonces, ¿de qué manera más clara, más folclórica de llevarlo a través de un desfile y que seamos parte de él? Entonces vamos con identificación, somos parte, digamos, del movimiento institucional. Eso puntualmente en Limón. En Cahuita hay una serie de actividades que son académicas principalmente, y para nosotros hay un grupo que ya está camino a la zona para poder, digamos, es una actividad meramente académica donde se están presentando una serie de hallazgos, principalmente arqueológicos, marinos, culturales, que tienen que ver con esa migración, esa diáspora africana en algún tiempo. Así que también es parte de la formación que nuestro equipo va adquiriendo, pero el equipo de la Defensoría, para ir ahondando un poco más en el tema, además de la participación visible que hacemos en este tipo de actividades. Entonces, con el tema de los derechos de la población afrodescendiente, nos damos cuenta que todos los días hay que aprender, y sobre todo nuestro equipo, el equipo de la Defensoría, ha tenido que aprender día a día cuáles son los derechos que le asisten a esta población y cómo podemos nosotros colaborar en esa defensa y esa promoción de esos derechos.
Porque ha habido un trabajo muy cercano con las organizaciones y con activistas y representantes de organizaciones que han venido trabajando desde hace muchos años por los derechos de las poblaciones afro.
Sí, nos hemos acercado muchísimo. Es más, nosotros tenemos un intercambio y una retroalimentación constante de parte de personas de la población que se han especializado en el tema de derechos, así como académicos, uh-huh, para ir dirigiendo nuestros esfuerzos a mejores caminos, ¿verdad? Y no es algo que nosotros como Defensoría inventamos y decimos, bueno, es por aquí, ¿no? La misma población nos indica cuáles son los caminos que hay que recorrer. Entonces hay realmente una gran cercanía. Hemos capacitado, tratado en el marco incluso de la reforma al artículo 1 constitucional, hemos hecho una serie de actividades de capacitación para docentes de toda la zona atlántica, ¿verdad? Son docentes de estudios sociales y de cívica, para poder hacer visible y posible el hecho de que realmente somos un país pluriétnico y multicultural. Entonces, la agenda no termina, nos falta todavía 2 años de trabajo fuerte, ¿verdad? Y eso no quiere decir que terminen con esos 2 años, sino que vamos a ahondar, digamos, con tareas específicas que ya nos trazamos más o menos hace un año.
Uh-huh. Y bueno, esto es un esfuerzo, Rebeca, que pareciera no es nada más en Costa Rica que se está dando. A nivel mundial hay un interés para visibilizar a la población afro, su cultura, sus derechos, su historia, ¿verdad? Si revisamos el llamado que desde Naciones Unidas se hace por medio de conmemoraciones, declaraciones de la misma asamblea, podemos señalar algunos ejemplos, ¿verdad? El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. Toda la semana, desde el 21 hasta el 27 de marzo, fue declarada como la Semana de la Solidaridad de los Pueblos en Lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial. Destacan otras menciones referentes al recuerdo de las víctimas de la esclavitud y la trata transatlántica de esclavos, así como su abolición. Hay otras conmemoraciones al respecto. Y bueno, y no podemos dejar de mencionar el Decenio Internacional para los Afrodescendientes, declarado así por la Asamblea de Naciones Unidas desde el 2015 hasta el 2024. Entonces, Rebeca, pareciera que hay un marcado interés por evidenciar estas deudas históricas con esta población, así como el racismo, que sigue siendo una lamentable realidad.
Efectivamente, Federico, porque el racismo no solamente se da en este país cotidianamente, sino se da en todo el mundo, lamentablemente. Entonces se requieren de una serie de esfuerzos a nivel de derechos humanos para que los países tengan la responsabilidad de generar estrategias que minimicen o que vayan disminuyendo cada día ese racismo que existe entre las personas y la discriminación por distintos motivos. En este caso tiene que ver por una procedencia étnica, un color de piel, cuando en realidad nosotros sabemos que el fenotipo no tiene absolutamente nada que ver con el genotipo y no tiene nada que ver con lo que llevamos por dentro y cuál es nuestra identidad
¿cómo
cultural?
¿Cómo entender esto del genotipo y el fenotipo, Rebeca?
Como nos vemos, como somos por fuera, no tiene que ver nada con nuestra identidad, dónde nos formamos, cómo pensamos, cómo es nuestra cultura, nuestra identidad en un país, no tiene nada que ver con nuestro color de piel, así seamos personas indígenas, personas afrodescendientes, chinas. Sí, o sea, la gente no puede tomar una decisión de a qué grupo cultural pertenezco por mi color de piel, porque en realidad eso es una definición individual y personal y depende de dónde vengo. Puede ser que yo me considere una persona afro y así, y en términos de identidad, esté segura de ello y porque así me crié, pero por fuera la gente puede decir que no parezco, ¿verdad? Entonces ese tipo de determinaciones son las que discriminan, las que dicen, bueno, una población tiene más o menos derechos. Efectivamente, este país es sumamente racista, y no solo racista hacia la población afro, sino que también racistas a la población indígena, hacia la población migrante, hacia otro tipo de poblaciones, ¿verdad?, que realmente forman la cultura y hacen este país multicultural y pluriétnico, porque esa es una deuda histórica que teníamos a nivel jurídico. Finalmente lo pudimos solventar, ¿verdad? Ya aparece en el artículo 1 constitucional, pero pasarlo del papel a la práctica, eso va a ser todo un trabajo, un trabajo académico, un trabajo de formación en el cual la Defensoría forma parte, y tenemos un gran interés, no solamente porque es parte de hacer los derechos humanos reales, prácticos en la vida cotidiana, no solamente en un discurso, ni en unas declaraciones, ni en conmemoraciones.
Y bueno, tal vez algunas personas que nos escuchan podrán decir, pero ¿cómo? Si en Costa Rica se ha avanzado mucho, si aquí tal vez en algún momento éramos racistas, tal vez en algún momento las generaciones ya más mayores pueden tener algún componente racista para ver a las otras personas y para relacionarse con las otras personas o con personas específicamente afro. Pero ¿cuáles son algunos de los señalamientos que las personas afro hacen actualmente y que nos comprueban que todavía enfrentan situaciones de racismo? ¿Cuáles pueden ser algunas de estas realidades a las que ellos denuncian, ¿verdad? Y que todavía enfrentan algunas situaciones de exclusión concreta, y que por supuesto cuando hablamos de exclusión, cuando hablamos de discriminación, por supuesto estamos hablando de dolor y de maltrato.
Claro, no, y toda discriminación genera un dolor y tiene un trastorno de dolor hacia la persona que la recibe. Por eso es muy difícil determinar quién no la está recibiendo y padeciendo, si es grave o no grave, porque el que lo recibe es el que puede determinar eso. Existen discriminaciones estructurales, ¿verdad?, de tipo de Estado que hacemos y que este país no quiere visibilizarlas como merecen. Desde el punto de vista de que una persona accede a un servicio público y no se le da la atención que merece, usted no puede determinar en ese momento que tenga que ver por el color de piel o por una discriminación racial, pero aún así constantemente se le están negando los servicios. Entonces hay que hacer a mirar más finamente, ¿verdad?, ese tamiz, como decía una compañera, con esa lupita y no la lupa, para saber exactamente qué es lo que está generando esa discriminación. Pero existen discriminaciones o prácticas cotidianas de la población que lo hacen más evidente. Veamos la chota o las ofensas que se hacen en el fútbol hacia los jugadores que son afro o que su color de piel dice que son afro, puede ser que no lo sean, pero que la gente determina que son afrodescendientes. Y entonces les hacen una serie de críticas cuando se supone que no están jugando como la gente considera que deben de estar jugando, porque
y hacen alusión a su color de piel.
Y hacen alusión a su color de piel para discriminar. Y acudieron a la Defensoría para que nosotros fuéramos parte de una campaña de no discriminación y no racismo en el deporte. Uh-huh. Y eso es algo que puntualmente también nos piden en agenda. Pero la gente nos da cuenta cuando nosotros la entrevistamos de situaciones en los buses, de que la gente se levanta, se aparta, las mira, se burla, o sea... Aquí la gente dice, no hay racismo, ya hemos superado eso. No, lo hay, está metido en nuestra epidermis, está metido en nuestra piel. Y con solo reproducir los chistes, uh-huh. Con solo reproducir los comentarios, estamos haciendo y reforzando ese tipo de discriminaciones y estereotipos. Entonces hay mucho que trabajar todavía.
Definitivamente un tema que nos compete a todos y a todas, ¿verdad? No solamente a la población afro, ¿no? A toda la población pluriétnica y multicultural, y ya hacía referencia a la reforma al artículo 1. Vamos a hacer un corte, Rebeca, y ahora que regresemos vamos a retomar este tema de cómo nos está costando reconocernos como una cultura verdaderamente pluriétnica y multicultural. Quédese con nosotros y en unos instantes regresamos.
Hagamos Defensoría por Derecho a través de su radio 870 UCR.
Adopte, cuide y castre. La radio 870 UCR conmemora el Día Internacional del Animal Sin Hogar.
Muy buenas, mi nombre es Débora Portilla y yo administro el proyecto civil Costa Rica Guau. Mi consejo para este día es basarnos en las políticas externas. Holanda erradica el animal abandonado por medio de dos grandes propuestas: castraciones masivas, gratuitas y obligatorias, y altos impuestos a la compra de mascotas. Muchas gracias.
Deporte, ejercicio, recreación y salud. Escuche estos temas y más para mejorar su calidad de vida en el programa Vamos a Movernos. Escúchenos todos los lunes a las 11 de la mañana, aquí en la 870 UCR.
Hagamos Defensoría, porque en Costa Rica todo el mundo tiene derechos y usted también, por derecho.
Muy buenos días, estamos acá en su programa Hagamos Defensoría y hoy estamos conversando en el marco de la conmemoración del 31 de agosto, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense. Estamos conversando sobre algunas actividades que se llevarán a cabo esta semana, sobre todo para celebrar el orgullo y celebrar la riqueza cultural que tenemos en Costa Rica. Y apoyándonos en la información y reflexión, compartimos el día de hoy con Rebeca Gallardo, quien es profesional de la Defensoría de los Habitantes. Hablábamos, Rebeca, antes del corte, de la modificación al artículo 1 de la Constitución Política, agregando dos características a la República Costarricense. Además de ser democrática, libre e independiente, Costa Rica es multiétnica y pluricultural. Y en el marco de la discusión por los derechos de la población afrocostarricense, quisiéramos que Rebeca nos diga brevemente cuál podría ser la trascendencia de reconocer que somos un país pluriétnico y multicultural. Nos ha costado muchos años reconocerlo, ¿verdad?
Tenemos una gran deuda histórica, teníamos, ¿verdad? Y realmente esta modificación genera mucha alegría en muchos sectores porque no es sencilla, o sea, es una modificación que hace un reconocimiento puntual a que este país tiene muchas o varias grupos étnicos que lo han formado. ¿Qué queremos decir con grupos étnicos? Personas o habitantes que vienen de otras etnias, que vienen de otros lugares del mundo y vienen a formar parte de nuestra historia, parte de nuestra vida actual y parte de nuestro futuro como país. O sea, tenemos procedencia de grupos italianos, chinos, negros, que vienen de África o vienen también de Jamaica. Ahora tenemos un grupo de haitianos pasando por el país, tenemos cubanos que también están llegando. O sea, no, nuestro país se ve impactado, como todo el resto del mundo, por una serie de grupos de personas que vienen de muchos otros grupos étnicos. Entonces, ¿qué hace eso? Bueno, no van pasando por el país por pasar, o sea, no levitan sobre el país, sino que cuando decimos que es pluricultural es porque van dejando su huella y van formando parte de lo que somos. Uh-huh. Y todos somos parte de eso. Entonces, no somos químicamente puros, tampoco somos blancos. Como queríamos hacer como país blanco y católico, apostólico y romano, ¿verdad? No, tenemos una diversidad cultural que también pasa por la diversidad en formas espirituales, uh-huh. la diversidad
de
ver el mundo, diversidad también de lenguajes, ajá. y de idiomas, de cocinas, ajá. de organizaciones políticas, de formas como incluso criar a nuestros hijos, ajá. cómo nos vinculamos entre nosotros. O sea, todo eso forma parte de una gran diversidad cultural. No podemos decir, bueno, es que el país está dividido culturalmente. No, en el mismo país, en un mismo barrio, en un mismo escuela, en un centro educativo, hay diversidades culturales.
Somos ricas mezclas.
Ricas mezclas. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que históricamente se le da un énfasis, que es un logro histórico también, que la cultura, principalmente guanacasteca, el folclor guanacasteco, se introduce a las celebraciones patrias, ¿verdad? Por alguna uh-huh. forma de decirlo, y ha hecho pensar de que solamente existe esa representación, ese folclore uh-huh. de Guanacaste, con el punto guanacasteco y los vestidos y todo eso, pero se permeó muchísimo en las celebraciones, lo cual está bien, pero queremos que el resto de las celebraciones también permee de esa manera, porque existen otras formas de celebrar y otros grupos culturales. Entonces es una forma de que poco a poco el país vaya llevando a la práctica ese reconocimiento y lo haga visible a través de estrategias, de políticas, de que el Ministerio de Educación adapte en sus textos escolares precisiones y realidades históricas y conceptuales, que no invisibilice más y deje de invisibilizar el hecho de todos esos grandes aportes que tenemos. No es estática la cultura, puede ser que ahora la estemos viendo de una manera, y dentro de unos años la veamos de otra. Puede ser que el grupo de incluso de migrantes que han estado pasando por nuestra zona norte cambien un poco y dejen aportes uh-huh. a la cultura de la cruz. Uh-huh. Y hay que ver, que eso lo vamos a ver un poco más a largo plazo, y decir, bueno, ¿cómo impactó ese paso de migrantes por ahí? Uh-huh. Porque nadie pasa, como les digo, levitando ni estático, todos aportamos. Entonces es un reconocimiento sumamente importante que hace este país, finalmente el reconocernos diversos.
Uh-huh. Y nos estamos reconociendo entonces como personas culturalmente diversas, y esa aceptación, ese reconocimiento nos está costando. Estamos reconstruyendo nuestra propia identidad cultural como un pueblo heterogéneo, y ya nos decías, ¿verdad? Indígenas, afros, españoles, población mestiza, china, árabe, solo para citar algunos ejemplos. Y en realidad hay una fuerte influencia actualmente también nicaragüense, colombiana, estadounidense, europea, y una lista sin fin. Definitivamente ya no podemos hablar de una sola cultura. Estamos cambiando, nos estamos reconociendo, Rebeca, quizás si nos ayudas a entender esto.
Es difícil, ¿verdad? Porque todavía hay un grupo de la población que piensa que el resto de las personas que han ingresado a este país son como que invaden ese tipo de cultura, que teníamos como una visión pura, ¿verdad?
O como que nuestra identidad estuviera en riesgo, ¿verdad? Como que fueran a perder nuestra identidad costarricense.
Pero si nosotros nos vamos hacia atrás y nos damos cuenta de cómo se ha formado esa identidad y esa percepción que tenemos del ser costarricenses, ¿verdad? Principalmente, tiene un aporte importante de todas esas culturas. En la forma en que hablamos, en la forma en que cocinamos, en la forma en que nos reunimos e incluso en nuestras celebraciones. En las celebraciones que tienen que ver con los matrimonios, con los bautizos, con los entierros. O sea, si usted ve por todo el país, los ritos funerarios son diversos. en el país, y tienen que ver con esa gran influencia, y no solamente, digamos, en Limón, ¿verdad? Como la gente quiere hacer unas grandes diferencias, dice, sí, los indígenas se entierran de una manera y los limonenses de otra, no, vámonos a la Valle Central y decimos en Aserrí, hay una serie de rituales específicos, y en Puriscal hay otros. O sea, tienen en el mismo Valle Central, con población que no consideramos tan diversa, supuestamente las formas de entierro y las velas son muy diferentes unas entre sí. ¿Cómo hace uno que la gente se dé cuenta de eso? Pues lo pone a hablar, lo pone a contar su propia historia. Nosotros en talleres les decimos, bueno, ¿cómo son sus abuelos? ¿Qué le enseñaron esos abuelos? Y ahí exponen la gran diversidad, el gran crisol del cual formamos parte y somos parte de eso. Entonces, es complicado en el sentido que la gente se cierra y se quiere cerrar solamente a un concepto homogéneo, pero que no es culpa de las personas, sino que la educación en este país ha ido siempre por muchos años, iba tendiente a homogeneizar, tendiente a blanquear, tendiente a decir eso. Cuando retrocedemos y decimos, no, un momento, ¿cuáles blancos? ¿Cuáles? No, es que aquí somos todos muy, muy combinados, muy, muy diferentes entre sí, hay muchas diversidades culturales, es cuando la gente se da cuenta de su situación.
En materia de la población afro, ¿verdad? Rebeca nos dice que esto ha sido aprendido, en realidad, y entonces las escuelas nos enseñan, ¿verdad?, que los negros todos fueron esclavos, ¿verdad?, y que esa fue la única forma en que ingresaron al país, y que además la cultura afro tiene que ver con rice and beans, reggae, ¿verdad?, y calipso.
Miren, tiene que ver con esas cosas también, pero no solamente con eso, porque si uno dice, bueno, ese aporte culinario, ¿verdad?, que es tan exquisito, pero no solamente tiene que ver ese sabor de esa música que solamente ellos la traen en las caderas. Y como me decían cuando yo traté de cocinar, una amiga me dice, no, Rebe, te falta ser negra para llegarle a ese sabor. Y es cierto, seguramente tendré que practicar mucho, aunque me guste cocinar, para llegarle a ese sabor, porque tiene que estar dentro de mis genes, de alguna manera, pero no tiene solo que ver con eso, o sea, tiene que ver con el aporte, por ejemplo, que ellos han hecho a nuestra literatura. Hay libros que hacen recopilaciones riquísimas en términos de literatura, de grandes escritores que hemos tenido en este país, procedientes de la cultura afro, pintores, artistas, investigadores. O sea, hay personas de todo tipo, hay personas que efectivamente venían a trabajar, pero hay personas que venían a trabajar en los centros educativos. O sea, cuando nosotros observamos nuestra historia, Limón se desarrolló académicamente, apartado incluso del resto del país, más que que el resto del Valle Central. Y ya sabían inglés y luego empezamos a meter otro sistema educativo y prácticamente retrocedimos en ese avance, pero ellos tenían un gran avance, un gran aporte, excelentes docentes, excelentes maestros. Entonces, ahora que se puede estudiar un poco más esos aportes, podemos saber que no solamente es la forma en que comemos o que bailamos, sino que es más allá de la forma en que pensamos. Y ese es el gran aporte de la cultura afro de este país.
Y bueno, y en esta conmemoración de la cual hemos estado conversando también en el programa, que se va a llevar a cabo el 31 de agosto, y bueno, en toda esta semana, una conmemoración que ha sido llamada Día del Negro o Día de la Persona Negra, precisamente creo que es relevante el nombre, porque es hablar con orgullo de una identidad también, es hablar con orgullo de una cultura, y no cometer los errores que hemos venido cometiendo, de algunas veces nombrar a las personas negras como el negrito, o a los indígenas como el indito, o el chinito, ¿verdad? Cuando
personas de color.
O personas de color, por ejemplo, cuando las mismas personas negras dicen con orgullo, sí, soy negro, y todo esto tiene un significado histórico, cultural, y importantísimo en la vida del país, y han estado ahí construyendo país como todas las otras culturas y etnias que forman parte de nuestro territorio.
Nuestra gran misión, digamos, como institución defensora de derechos humanos es es generar los mecanismos para que la población genere sus propias autoestimas sobre su identidad. ¿Cómo hago yo para que mi identidad tenga esa autoestima y se pueda expresar y adquiera ese nivel que han adquirido otros?
Que no haya culturas superiores. O más valoradas.
Cuando decimos en los centros educativos, definitivamente cuando se hacen las conmemoraciones hay que darles realce, hay que darles, generar que los estudiantes se sientan orgullosos y orgullosas de esa identidad. Entonces, es un trabajo que es de todas y de todos, de todas las personas en este país, el ir generando las condiciones para que todos nos hagamos visibles y todas las personas realmente tengamos esos derechos y nuestra cultura sea parte de esa gran cultura. Del país nacional.
Hace falta como revisarnos, ¿verdad? ¿De dónde venimos?
Invito a revisarse individualmente. Uh-huh. Hagan ese ejercicio, mírense hacia atrás, cuáles eran mis abuelos, mis abuelas, de toda la familia, si nos damos cuenta que somos diversos y diversas. O sea, no somos... Nuestra familia es... Revisen 4 generaciones hacia atrás y ahí vamos a ver de dónde venimos realmente.
Y esta es una invitación también a conmemorar entonces este Día de la Persona Negra y la cultura afro-costarricense como parte, no como decía Inti, que no lo sintamos como una invasión o como mi identidad amenazada, sino más bien como un enriquecimiento, ¿verdad? Una cultura que se ve enriquecida de todos los aportes culturales de los diferentes grupos que han ido integrando esta cultura costarricense. Pues... llegamos al final en este momento del programa. Rebeca, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y saludamos y agradecemos a todo el equipo de las radios UCR, especialmente a José Navarro, nuestro compañero en controles.
Bueno, le recordamos que también, que si no ha podido escuchar alguno de los programas, puede buscarlos en la página de la Defensoría, que es www.dhr.go.cr, o en la página de la radio www.radiosucr.com. Le invitamos a que se quede con su radio 870 AM para que siga los diferentes programas. Y como cada lunes, ha sido un gusto compartir con ustedes. Se despide Inti Ardón
y Federico Monge.
Muy buen día.
Esto fue Hagamos Defensoría. Sigamos conversando todos los lunes a las 9 de la mañana a través de su radio 870 UCR. Tenemos todavía mucho que preguntar, aprender y escuchar junto a usted.